Pues esta es una pregunta que le podríamos hacer también a don Rubén Manso Olivar. Ha sido inspector del Banco de España, lo es en excedencia, es consejero delegado de Manso Olivar and IACS, y tiene criterios, por eso acerca del asunto que queríamos hablar ahora, acerca de la privatización de las cajas, si lo quieren ustedes, de la transformación de las cajas en bancos, de la recapitalización y todas estas cuestiones que parece que el gobierno ha preferido o ha optado finalmente por acelerar un poco, pisar un poco el acelerador sobre los planes previstos. Don Rubén, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, ya ha visto usted que la nacionalización de las cajas, sobre todo aquellas que no sean capaces de capitalizarse, las demás serán privatizadas, se acelera. ¿Usted cree que es buena la rectificación del gobierno?
Vamos a ver, yo estoy con don Carlos en que el gobierno ha tenido que rectificar, pero indudablemente esta nacionalización la tiene que hacer, o mejor dicho, esta recapitalización de las cajas la quiere hacer con mucha prisa. ¿Por qué? Pues porque tenemos un dicho en castellano que es que hay que trabajar sin pausa, pero sin prisa, y nosotros hemos trabajado con mucha pausa y lógicamente ahora tenemos mucha prisa, ¿no? Entonces, lógicamente, pues en muy pocos tiempos queremos que las cajas se recapitalicen acudiendo a los mercados, y yo creo que los mercados no van a ayudar a esta recapitalización, porque una vez que el gobierno ha anunciado que aquellas que no consigan los recursos van a ser nacionalizadas, la actitud clara de los mercados es: yo me paro, usted entra primero, me soluciona el problema y entro yo después.
Claro. Por otra parte, algunos dicen, ¿quién va a poner su dinero, quién va a invertir en unas cajas que no tienen la garantía de que inmediatamente se profesionalicen o que todavía sigan en sus consejos de administración quienes han llevado esas cajas a algún tipo de ruina, ¿no? Fundamentalmente políticos no demasiado profesionales en el gobierno de un banco.
De hecho, esta nacionalización o esta privatización, en el fondo, no es esa idea que tenemos algunos sobre cómo funcionan los regímenes socialdemócratas, ¿no?, donde se utiliza el capital público para reflotar empresas privadas, ¿no? Aquí es algo más grave. Aquí yo creo que es el gobierno central salvándole la cara a los políticos regionales españoles que han mal gestionado las cajas de ahorros, ¿no?
Una nacionalización, privatización, barra privatización de las cajas de ahorros supone que, hombre, mucha labor social que las cajas, y eso es cualquier población se ve la mano de las cajas, que han realizado, eso se acabaría, es decir, serían sin más unas instituciones que hacen negocio.
No necesariamente según cómo se monte, es decir, si se montan unas fundaciones que sean las tenedoras de acciones de los bancos a los que se traspasan los activos de las cajas, esas fundaciones recibirían unos dividendos de estos bancos, ¿no?, que podrían dedicar a la obra social, es decir, que no sería necesario. El problema es que, vistas las cosas, yo creo que vamos a una desamortización de las cajas de ahorros, y dada la propensión del sector público, sobre todo el local y regional, al dispendio, pues probablemente incurrirían en déficits futuros que tendrían que solventar, pues, vendiendo, por ejemplo, las participaciones de estas fundaciones.
Bueno, esto es lo que han hecho los italianos, ¿no?
Exactamente.
Claro. ¿Y es lo que quiere el Banco de España?
Pues se parece que es lo que quiere el Banco de España. Yo creo que porque durante todo este tiempo no han sido capaces las autoridades centrales de imponerse a las autoridades regionales, es lo que he dicho yo antes, de que ha habido mucha pausa, ¿no? Ha habido mucha pausa, porque no han sido capaces de imponerse a las autoridades regionales y locales, y entonces ahora la solución ha venido, pues, no por aplicarles la norma realmente, o aplicarles las posibilidades que tiene el Banco de España, sino por hacer una reforma de la norma, que es la exigencia de recursos propios, el incremento, que deja, por decirlo de algún modo, fuera de ella las cajas y automáticamente permite pues su intervención por otra vía, la de la nacionalización.
Bueno, y las cajas que sí, por ejemplo, sí están en condiciones, lo que ha hecho Caixa Catalunya, ha formado la división financiera y luego fuera parte, pues todos sus, más bien en este esquema fundacional, ¿no? Todo el aparato, esas cajas, ¿cuáles serían? Es decir, al final, ¿cuántas quedarían de las que de verdad pueden pasar a ser bancos?
¿Qué cuántas quedarían? No lo sabríamos ahora mismo, porque todo depende mucho del afloramiento de pérdidas en las carteras inmobiliarias. Cuando digo las carteras inmobiliarias, me refiero al crédito a empresas para construcción inmobiliaria. No hay crédito para adquisición de vivienda. El crédito para adquisición de vivienda, su morosidad, viene cayendo ya desde este verano, ¿no? Es decir, los particulares parece que ya han hecho el ajuste. Pero el crédito para promotores inmobiliarios sigue creciendo desde este verano. Se ha pasado desde un 10 hasta un 12%, y yo creo que la necesidad de recursos de las cajas es una cifra móvil que puede ir creciendo con el tiempo, y mientras no se estabilice esa cifra, realmente no sabemos cuántas pérdidas tiene cada institución ni cuáles van a estar en una situación tan dramática como para necesitar la nacionalización temporal, que es la propuesta, por cierto, del profesor Recarte, ¿no?
Uh-huh. Y dígame, don Rubén, la visita de la señora Merkel, como decía Ignacio ahora, parece que es el profesor que viene con las notas, ¿no? Vamos a ver si viene a pasar el algodón de alguna manera. ¿Usted cree que una de las exigencias fundamentales que tiene la eurozona es que esta reforma se lleve a cabo casi casi con más interés que cualquier otra reforma, incluida la de las pensiones?
Pues es posible, porque esta es la reforma que afecta a sus entidades. Quiere decir que muchas, sobre todo durante el fuerte crecimiento del crédito inmobiliario en España, muchos de estos créditos se titulizaron y se colocaron, por ejemplo, en Alemania. Entonces, los bancos alemanes están cargados de cédulas hipotecarias y bonos hipotecarios con garantía de créditos hipotecarios españoles. Entonces, lógicamente, a todas esas instituciones les afecta mucho la solvencia de nuestro sector financiero.
Las reformas, este gobierno podrá pasar en sus últimos meses, antes de que convoque las elecciones, cuando las se tenga que convocar, como el reformator por excelencia, reforma de las cajas, reforma del mercado laboral, reforma de las pensiones. ¿Cree usted que la dirección que ha tomado la reforma de las pensiones ha sido la correcta?
Bueno, yo con el tema de las reformas de las pensiones no estoy nada de acuerdo. Yo soy mucho más partidario de reformas como las siguientes. Ha dicho, bueno, esto está muy positivo porque se ha llegado a un consenso. Sí, oiga, el consenso de los sindicatos con el gobierno. Podríamos habernos ofrecido un consenso a cada ciudadano. Dé usted libertad de jubilación. Déjeme usted decidir cuándo me quiero jubilar, con los años que haya querido cotizar, y en función de eso, pues me tocará la pensión que me toque, ¿no? Ese sería el sistema correcto, porque nos llevaría a un sistema de capitalización donde los ciudadanos lo que tendríamos son derechos frente a la administración, no como ahora, que lo que tenemos es cantidades que entregamos a la administración, y la administración en cualquier momento decide qué es lo que nos va a devolver.
Creo que tengo Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Tenemos IPC, que siempre que apareces es para darnos noticias que nos echamos a temblar últimamente.
Pues tenemos el IPC adelantado, que sabéis que el gobierno siempre da primero el adelantado a la cifra global y después a mitad de mes da el detallado. Pues la cifra es un 3,3% de inflación interanual, es decir, bastante más de lo que esperaban los analistas, que hablaban de alrededor de un 3. La clave está, pues como recordáis, en el precio de la energía, en ese fuerte incremento del recibo de la luz y en la evolución del petróleo y de los alimentos. La tarifa eléctrica subió en enero un 9,8% y la gasolina rompió en enero los récords históricos. Uh-huh. Y por lo que parece va a seguir así, porque acaba de abrir el mercado de Londres el petróleo y ya está en los $99.50 el barril de crudo, a punto de rozar los 100, porque también influye lo de Egipto, claro.
Claro. Doctor, interpréteme esta cuestión y pregúntele lo que quiera a don Rubén.
Pues vamos a hacer lo mismo, aprovechando que tenemos aquí a don Rubén, vamos a impedirle que se escape y que nos comente esta interesante noticia, porque la cuestión de la inflación, como recordarán los oyentes de Herrera en la Onda, es una preocupación que desde hace bastante tiempo tienen otros países, y en otros países de Europa, en Estados Unidos, por no hablar de los países emergentes, pues la inflación es un problema y se ha anticipado como un problema para el próximo futuro. Entonces, habría que preguntarle a don Rubén si ese riesgo, que por cierto nuestras autoridades han minusvalorado siempre, es un riesgo real y por lo tanto estamos ante un problema genuino, o por el contrario, si cree que el horizonte es más bien de estabilidad más que inestabilidad.
No, vamos a ver, yo creo que tenemos un riesgo de inflación, ¿no? Clarísimamente, usted sabe que la inflación es un fenómeno monetario y está claro que el Banco Central ha intentado en parte luchar contra la crisis haciendo la misma política que nos llevó a la crisis, que es ampliando la masa monetaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es un problema real. Luego está el mal uso que yo creo que se hace de la política monetaria, ¿no? Tenemos una inflación que se achaca a la variación del precio del petróleo, que puede estar influido por los sucesos de Egipto, y vamos a utilizar la política monetaria, porque ya lo ha dicho Trichet, que sigue muy de cerca la evolución del precio del petróleo. Oiga, mire, la variación del precio del petróleo no es un problema de inflación, es un problema de variación relativa de precios. No debe usted luchar contra las variaciones relativas de precios. Si el petróleo está subiendo, déjelo, porque eso hará, por ejemplo, que se empiecen a utilizar energías renovables e invertir en esos ese tipo de negocios, ¿no? Sin embargo, parece que la política monetaria se utiliza para muchas cosas y muchas veces incompatibles. Y ya ha anunciado el señor Trichet que utiliza la política monetaria para luchar contra la subida del precio del petróleo, y eso yo creo que será catastrófico. De hecho, ya nos pasó en el 2007, ¿no?
Cuando usted hablaba, Rubén, de desamortización, aquí, cuando hablamos de desamortización nos acordamos siempre de Mendizábal y de Madoz y de alguno más, porque ha habido más de una desamortización en España, y siempre pensamos en el convento de monjitas que sacan a la venta pública. No es eso. ¿A qué se refiere con desamortización de las cajas?
Sí, vamos a ver, las cajas no dejan de ser un bien del común, ¿no? No vamos a decir un bien público que tiene otras connotaciones, pero sí un bien del común. Y lo que está claro es que las cajas que estén en mala situación o que no lleguen a alcanzar los niveles estos de solvencia que les exige el gobierno las nacionalizará, las lavará la cara y las entregará pues a inversores privados, porque como no han sido capaces de definir bien unos derechos de propiedad que impidieran que los políticos hicieran un mal uso de ellas, pues al final se va a imponer la tesis liberal de que es mucho mejor que tengan dueños que cuiden de estos bienes, ¿no? Entonces ahí digo que va a haber una desamortización, porque cuando aquellas cajas que haya que entregar, y no se mantiene con connotación negativa, porque como se puede ver soy bastante favorable a los mercados, que haya que entregar a los mercados, habrá que entregarlos asegurándoles de principio algún valor neto positivo, ¿no? Que va a ser con dinero público. Y se va a hacer con dinero público porque, claro, necesitan quitarse ya estas instituciones de su control, porque empiezan a ser para ellos un cáncer, ¿no? Un problema.
Ahora, 20.000 millones ni en broma, ¿no? Mucho más.
No lo parece, tampoco puedo asegurarle. Quiero decirle que entre las cifras que se manejaban, esa estaba en el rango bajo. Yo no me atrevo a darle una cifra. El rango alto de estar entre los 80.000 millones, creo que era que decía Moody's. No me atrevo a darle una cifra porque yo creo que todo depende de que se vayan aflorando las pérdidas en el sector inmobiliario. Y las pérdidas en el sector inmobiliario pueden ser una cifra móvil, ¿no? Como nos demuestra pues el crecimiento que sigue teniendo la morosidad en este sector desde el verano, cuando se había paralizado, por ejemplo, o se ha paralizado y reducido en el crédito a particulares, ¿no?
Don Rubén Manso Olivar, ha sido un placer saludarle
Don Carlos.
Y contar con usted. Muchísimas gracias por todo.
Muchísimas gracias a usted.